Capítulo 293. Palabras de Jesús y milagros en Bosra, después de la irrupción de dos fariseos. El don de la fe a Alejandro Misacs. Y también está muy cerca el mundo con sus olas de odio, traición, dolor, necesidad, curiosidad. Y las olas vienen, como las del mar, a un puerto, a morir aquí, dentro del patio de la posada de Bosra, limpio ahora de excrementos e inmundicias por el respeto del hospedero, cuyo corazón es mejor de lo que su cara hace suponer. Mucha gente del lugar y no del lugar, aunque todavía de la región, y gente que, por lo que dicen, comprendo que vienen de lejos, de las riberas del lago o de más allá del lago. Nombres de pueblos y fragmentos de dolor se captan de las palabras que a la espera de Jesús se entrecruzan. Gadara, Hipo, Gergesa, Gamala, Afek y Naim, Endor, Yisrael, Magdala y Corazín pasan de boca en boca, con ellos las referencias y los motivos que hasta aquí los han traído desde tan lejos. La gente habla y comenta.
Cuando supe que él había venido por la Transjordania, me desanimé. Pero cuando iba a volver a Yisrael, vinieron los discípulos y nos dijeron a los que estábamos esperando en Cafarnaúm:
ahora estará seguro más allá de Gerasa. Vayan sin demora a Bosra o Arbela.
Y he venido con estos.
Yo vi pasar por Gadara a unos fariseos que preguntaban si Jesús de Nazaret estaba en la región. Tengo a mi mujer enferma. Me uní a ellos. Luego, ayer, en Arbela, supe que iba a venir antes a Bosra. Así que he venido aquí.
Yo vengo de Gamala por este niño. Le embistió una vaca furiosa. Se me ha quedado así.
Y el hombre muestra a su hijo, tullido por entero, incapaz de mover libremente siquiera los brazos. Gime una mujer con el rostro enrojecido por el llanto.
Yo no he podido traer al mío. Vengo de Megiddo. ¿Creen que me lo curará desde aquí?
¡Hace falta el enfermo!
No, basta tener fe.
No, si no imponen las manos no hay curación. Así hacen también sus discípulos.
Has recorrido mucho camino para nada, mujer.
La mujer se abandona al llanto diciendo:
¡ay de mí! Lo he dejado casi agonizando, esperando que no lo va a curar, y ahora tampoco lo voy a consolar yo cuando muera.
Otra mujer la conforta.
No lo crees, mujer, que yo vengo a darle las gracias porque me hizo un gran milagro desde el monte donde estaba hablando.
¿Qué mal tenía tu hijo?
No era mi hijo. Era mi marido, que se había vuelto loco.
Y las dos mujeres siguen hablando en voz baja. Un hombre de Arbela afirma, hablando con otras personas que tiene al lado:
es verdad. También la madre de Arbela recuperó convertido a su hijo sin que el maestro lo viera.
unas personas que transportan una angarilla cubierta por entero vienen gritando:
¡Abran paso!
¡Abran paso, por piedad! ¡Abran paso!
¡Abran paso!
La muchedumbre se separa y la camilla pasa con su carga de dolor para disponerse en el fondo, casi detrás de un pajar. ¿Quién sabe si es hombre o mujer la persona extendida en las angarillas? Entran dos fariseos, todo orondos y bien conservados de aspecto, más soberbios que nunca. Asaltan como si fueran dos locos al pobre hospedero gritando:
¡Maldito embustero! ¿Por qué nos dijiste que no estaba? ¿Eres cómplice suyo? ¿Burlarte así de nosotros, los santos de Israel, por favorecer a quién? ¿Tú sabes quién es? ¿Qué es para ti?
¿Qué es? Pues lo que ustedes no son. De todas formas, no he mentido. Vino pocas horas después de vuestra llegada. Y no se ha escondido ni yo lo escondo. Pero dado que quien manda aquí soy yo, en este mismo instante les digo: fuera de mi casa. Aquí no se injuria al nazareno, ¿entendido? Y si no entienden las palabras, puedo hablarles con hechos. Abusones, que no son más que unos abusones.
El fornido hospedero parece tan dispuesto a pasar a la acción que los dos fariseos cambian de tono y reptan como perrillos amenazados con el azote.
No, pero si lo buscábamos para venerarlo, ¿qué idea te has hecho? Lo que nos ha sacado de nuestras casillas ha sido el pensar que por tu culpa no lo íbamos a poder ver. Sabemos quién es, el Mesías, santo y bendito, y no somos dignos de alzar nuestra mirada a él. Nosotros, polvo, él, gloria de Israel. Llévanos a él. Nuestra alma arde de deseo de oír su palabra.
El hospedero les devuelve la pelota maravillosamente, respondiendo:
Oh, pues, fíjate, ¿cómo he podido pensar que fuera otra cosa? Yo que he oído hablar de la justicia de los fariseos. Pero claro, han venido a adorarlo. Los consume este deseo, voy a decírselo. Voy... No, por Satanás, tú no me sigues. Y tú tampoco. O les pego una sacudida, momias viejas, venenosas, que los hago entrar al uno en el otro. Ustedes se quedan aquí. Tú aquí, donde te planto, y tú aquí. Lo que siento es no poderlos hincar en el suelo hasta el cuello, para servirme de ustedes como una estaca para atar los cerdos y degollarlos.
Y el posadero une la acción a las palabras. Toma primero al fariseo más delgaducho por las axilas, lo alza y lo planta en el suelo con tanta violencia que verdaderamente, si no fuera una tierra bien dura, el desdichado habría entrado al menos hasta el tobillo. Pero es tierra dura y el fariseo queda de pie, tras un fuerte bamboleo, como si fuera un muñeco. Luego toma al otro y, a pesar de ser más bien obeso, lo levanta y lo baja con igual furia. Y como reacciona y forcejea, al final, en vez de ponerlo derecho, lo tira al suelo y el fariseo cae sentado, un envoltorio de carne y ropa. Luego se marcha, diciendo una palabra que se pierde entre los lamentos de los dos fariseos y las carcajadas de muchos. El posadero entra por un pasillo, pasa a un patio pequeño, toma una escalera, pone pie en una galería y luego en una habitación amplia, donde Jesús, con todos los suyos, más el mercader, están terminando de comer.
Han llegado dos de los cuatro fariseos. Te lo digo para tu gobierno. Yo, por el momento, ya les he dado un repaso. Pretendían venir detrás de mí. No he querido. Ahora están abajo, en el patio, entre muchos enfermos, muchos y más gente.
Voy enseguida. Gracias, Fara. Tú ya puedes ir yendo.
Se levantan todos, pero Jesús ordena que los discípulos se queden donde están, y también las mujeres, excepto su madre, María Cleofás, Susana y Salomé. Y visto el dolor que se dibuja en los rostros de los que quedan excluidos, dice:
Suban a la terraza. Me podrán oír igualmente.
Sale con los apóstoles y las cuatro mujeres. Sigue en sentido contrario el mismo recorrido del hospedero. Entra en el patio grande. La gente alarga el cuello para ver. Los más astutos se suben a los pajares, a los carros que están aparcados en uno de los lados, a los bordes de los pilones. Los dos fariseos se adelantan respetuosísimos para recibirlo. Jesús los saluda con su habitual saludo, como si fueran sus más fieles amigos. No obstante, no se detiene a responder a sus preguntas hipócritas.
¡Tampoco sois sin discípulos!
¿Te han abandonado?
Jesús, continuando su paso, responde serio:
Ningún abandono. Vienen de Arbela, donde han encontrado a los que me preceden. En Judea han encontrado a Judas de Simón, Tomás, Natanael y Felipe.
El fariseo corpulento no se atreve a seguirle más y se para de golpe, colorado como una brasa. El otro, más descarado, insiste:
Es verdad, pero precisamente sabíamos que estabas con discípulos fieles y con las mujeres, y nos extrañaba verte con tan pocos. Queríamos ver tus nuevas conquistas para congratularnos contigo.
El fariseo ríe falazmente.
Mis nuevas conquistas aquí están.
Y Jesús hace un gesto en semicírculo, señalando a la multitud, que en su mayor parte son de la Transjordania, o sea, de esta región donde está Bosra. Luego, sin darle al fariseo tiempo para replicar, empieza su discurso citando a Isaías 65:1 y siguientes, y 63.
Me han buscado los que antes no se hacían cuestión de mí. Me han encontrado los que antes no me buscaban. Y he dicho: Aquí estoy. Aquí estoy. A una nación que no invocaba mi nombre. Gloria al Señor, que habla la verdad por la boca de los profetas. Yo, verdaderamente, al ver a esta muchedumbre que se apiña en torno a mí, exulto en el Señor, porque veo cumplidas las promesas que el Eterno me hizo cuando me envió al mundo. Aquellas promesas que yo mismo encendí con el Padre y el Paráclito en el pensamiento, en la boca, en el corazón de los profetas. Aquellas promesas que conocí antes de ser carne y me incitaron a vestirme de carne, y me sostienen. Sí, me sostienen frente al odio, el rencor, la sospecha y la mentira. Me han buscado los que antes no se hacían cuestión de mí. Me han encontrado los que no me buscaban. ¿Por qué esto? Si aquellos a quienes he tendido la mano diciendo, aquí estoy, por el contrario, me han rechazado. Y estos me conocían, mientras que aquellos no me conocían. Entonces, he aquí la clave del misterio. Ignorar no es pecado. Renegar, sí. Demasiados de los que tienen noticia de mí, a los cuales he tendido la mano, me han renegado como si fuera espurio o un ladrón o un diablo corruptor, porque en su soberbia han apagado la fe. Se han descarriado por caminos no buenos, retorcidos, pecaminosos, abandonando el camino que mi voz les indica. El pecado está en el corazón, en los platos, en los lechos, en los corazones, en las mentes de este pueblo que me rechaza y que, viendo reflejada en todas partes su propia impureza, la ve también en mí. Más concentrada aún por su odio. Y entonces me dice, «Aléjate, porque eres impuro». ¿Qué habrá de decir, pues, aquel que viene con sus vestiduras teñidas de rojo, vestido de esplendor, caminando en la grandeza de su fuerza? Va a cumplir ya lo que dice Isaías. No va a guardar silencio, pero verterá en el interior de ellos cuanto se merecen. No, antes debe pisar en su lagar, completamente solo, abandonado por todos, para hacer el vino de la redención. El vino que embriaga a los justos para hacerlos bienaventurados. El vino que embriaga a los culpables del gran pecado para triturar su sacrílego poder. Sí, mi vino, el que va madurando hora tras hora al sol del eterno amor, significará ruina y salvación de muchos, como ha dicho una profecía no escrita aún, mas sí depositada en la roca, sin hendidura de que ha brotado la vid que produce el vino de vida eterna. ¿Entienden? No, no entienden, doctores de Israel. Pero no importa que no entiendan. Está descendiendo sobre ustedes la tiniebla de que habla Isaías. Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen. Con vuestra malignidad se protegen de la luz. Así se podrá decir que la luz ha sido rechazada por las tinieblas y el mundo no ha querido conocerla. Sin embargo, ustedes que viviendo en las tinieblas han sabido creer en la luz que les anunciaban. Ustedes que la han deseado, buscado y encontrado, exulten. Exulta, pueblo de los fieles, que has venido a la salud por montes, ríos, valles y lagos, sin contar el peso del largo camino. Lo mismo se hace por el otro camino espiritual, que es el que de las tinieblas de la ignorancia te conducirá, pueblo de Bosra, a la luz de la sabiduría. Exulta, pueblo de aura nítida. Exulta en la alegría de conocer. Verdaderamente también de ti se habla, y de tus pueblos limítrofes, cuando canta el profeta, que vuestros camellos y dromedarios se apiñarán por los caminos de Neftalí y Zabulón para llevar adoración al verdadero Dios y para ser sus siervos en la santa y dulce ley que sólo impone la observancia de los 10 preceptos del Señor a cambio de paternidad divina y bienaventuranza eterna. Amar al verdadero Dios con la totalidad de uno mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Respetar los sábados sin profanarlos. Honrar a los padres. No matar. No robar. No cometer adulterio. No ser falso en los testimonios. No desear la mujer ni las cosas de los demás. Bienaventurados ustedes, si viniendo desde más lejos, superan a los que estaban en la casa del Señor y que la han dejado, aguijoneados por los 10 preceptos de Satanás: el desamor a Dios, el amor a uno mismo, la corrupción del culto, la dureza con los padres, el deseo homicida, el afán de hurtar la santidad ajena, la fornicación con Satanás, los falsos testimonios, la envidia por la naturaleza y misión del Verbo, el horrendo pecado que fermenta y va madurando en el fondo de los corazones, de demasiados corazones. Exulten ustedes, los sedientos, los hambrientos, los afligidos. Eran los repudiados, los proscritos, los despreciados, los extranjeros. Vengan, exulten. Ahora ya no. Yo les doy casa, bienes, paternidad, patria. Les doy el cielo. Síganme, porque soy el Salvador. Síganme, porque soy el Redentor. Síganme, pues soy la vida. Síganme, pues soy aquel a quien el Padre no niega gracias. Exulten en mi amor. Exulten. Para que vean ustedes que me han buscado con vuestros dolores, que han creído en mí antes de conocerme, que los amo, para que este día sea de verdadera exultación. Oro así. Padre, Padre Santo, sobre todas las heridas, las enfermedades, las llagas de los cuerpos, las angustias, los tormentos, los remordimientos de los corazones, sobre todas las fes que están naciendo, sobre las que vacilan, sobre las que se fortalecen, descienda, descienda, salud, gracia, paz, paz en mi nombre, gracia en tu nombre, salud por nuestro recíproco amor. Bendice, oh Padre Santísimo. Recoge y funde en un solo rebaño a estos, tus hijos e hijos míos dispersos. Haz que donde esté yo, estén ellos una sola cosa contigo. Padre Santo, contigo, conmigo y con el Divinísimo Espíritu.
Jesús, con los brazos abiertos en forma de cruz, las palmas elevadas hacia el cielo, el rostro alzado, su voz sonando aguda e intensa como una trompeta de plata, ha hablado arrolladoramente. Ahora se queda así, en silencio, durante unos minutos. Luego, sus ojos de zafiro dejan de mirar el cielo para mirar al vasto patio lleno de gente que suspira emocionada y vibra de esperanza. Las manos se juntan extendiéndose levemente hacia adelante y con una sonrisa que le transfigura, lanza su último grito.
¡Exulten! Ustedes que creen y esperan, pueblo que sufre, yérguete y ama al Señor Dios tuyo.
Simultánea y globalmente se produce la curación de todos los enfermos. Un clamor de trino y trueno, de gritos y voces, se eleva para ensalzar al Salvador. Desde el fondo del patio, todavía arrastrando la sábana que la cubría, una mujer hiende la muchedumbre para caer a los pies del Señor. El clamor de la gente se hace distinto, de terror.
¡María, la leprosa, la mujer de Joaquín!
Y huyen en todas las direcciones.
No teman, está curada. El contacto con ella ya no les puede hacer ningún daño.
Jesús, dice la mujer que está prosternada.
Levántate, mujer. Tu gran esperanza te ha premiado y te merece el perdón de haber conculcado la prudencia que debías guardar con los hermanos. Vuelve a tu casa después de las purificaciones por la curación.
La mujer, joven y pasablemente guapa, llora mientras se pone de pie. Jesús le muestra a la gente que se acerca un poco, admira el milagro y expresa con gritos su maravilla.
El marido la adoraba. Le había construido un refugio en el extremo de sus tierras y todas las tardes iba y llorando le daba comida.
Había enfermado por su piedad, atendiendo a un mendigo que no había dicho que era leproso.
Pero, ¿cómo ha venido María la buena?
¿Con esa camilla? ¿Cómo no hemos pensado que eran dos servidores de Joaquín?
Se han arriesgado a que los lapidaran.
Su ama, la quieren. Sabe hacerse querer más que a uno mismo.
Jesús hace un gesto y todos guardan silencio.
Han visto que el amor y la bondad provocan el milagro y la alegría. Sepan ser buenos, pues. Puedes marcharte, mujer. Nadie te hará ningún mal. Paz a ti y a tu casa.
La mujer sale seguida por los servidores, que han prendido fuego a la camilla en medio del patio. Detrás de ella mucha gente. Jesús, después de escuchar a algunos, despide a la multitud y se retira a casa seguido de los que estaban con él.
¡Qué palabras, maestro! ¡Qué transfigurado estabas! ¡Qué voz!
¡Y qué milagros! ¿Has visto cuando han desaparecido los fariseos?
Se han marchado retando como dos lagartos después de las primeras palabras.
Los de Borrá y todos estos pueblos tienen de ti un recuerdo espléndido.
Madre, ¿y tú? ¿Qué dices?
Te bendigo, hijo, por mí y por ellos.
Y tu bendición me acompañará hasta que nos volvamos a reunir.
¿Por qué dices eso, señor? ¿Es que las mujeres nos dejan?
Sí, Simón. Mañana, con los primeros albores. Alejandro parte para Aera. Iremos con él hasta el camino de Arbela. Luego lo dejaremos. Con dolor. Créeme, Alejandro, Misax. Tú, que has sido un amable guía del peregrino. Te recordaré siempre, Alejandro.
La emoción se transparenta en el anciano. Está saludando con los brazos cruzados, con gran reverencia, a la manera oriental, un poco inclinado, frente a Jesús. Mas, al oír estas palabras, dice:
sobre todo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
¿Lo deseas, Misax?
Sí, mi señor.
Yo también deseo una cosa de ti.
¿Cuál, señor? Si puedo, te la daré, aunque fuera la cosa más valiosa que poseo.
Es la más valiosa. Quiero tu alma. Ven a mí. Al principio del viaje, te dije que esperaba ofrecerte un don al final. El don es la fe. ¿Crees en mí, Misax?
Creo, Señor.
Entonces, santifica tu alma para que la fe no signifique para ti un don que no solo sería ineficaz, sino incluso perjudicial.
Mi alma es vieja, pero me esforzaré en hacerla nueva. Señor, soy un viejo pecador. Pero absuélveme y bendíceme para que desde ahora empiece una vida nueva. Llevaré conmigo tu bendición, como la mejor ayuda en mi camino hacia tu reino. ¿No nos vamos a volver a ver, Señor?
Nunca más en esta tierra. Pero tendrás noticias mías, y tu fe aumentará. Porque no te dejaré sin evangelización. Adiós, Misax. Mañana tendremos poco tiempo para saludarnos. Saludémonos ahora, antes de comer juntos por última vez.
Y Jesús lo abraza y lo besa. También lo hacen los apóstoles y los discípulos. Mientras que las mujeres saludan con un único saludo. Pedro Misax se arrodilla casi delante de María diciendo:
tu luz de pura estrella de la mañana resplandezca en mi pensamiento hasta la muerte.
Hasta la vida, Alejandro. Ama a mi hijo y me amarás a mí. Y yo te amaré.
Simón Pedro pregunta:
¿pero de Arbela vamos a ir a Hera? Tengo miedo de que nos sorprenda el mal tiempo. Mucha niebla. Hace 3 días que baja el alba y al atardecer.
Porque aquí hemos descendido. ¿No te parece que hemos bajado mucho? De todas formas es así. A partir de mañana subirás hacia los montes de la Decápolis y ya no tendrás nieblas.
¿Hemos bajado? ¿Cuándo? ¿Era camino llano?
Sí, pero en continua bajada, tan suave que no se advierte, pero por millas y millas.
¿Cuánto tiempo estaremos en Arbela?
Tú, Santiago y Judas, ni siquiera una hora.
Yo, Santiago y Judas, ni siquiera una hora. ¿Y a dónde voy si no estoy con todos ustedes?
A otro lugar. Hasta las tierras que custodia Cusa. Acompañarás con los otros a mi madre y a las mujeres hasta allí. Luego seguirán solas con los servidores de Juana. Y ustedes volverán y se reunirán conmigo en Hera.
Oh, Señor, me castiga porque estás enojado conmigo. ¡Cuánto dolor me causa, Señor!
Se siente castigado quien tiene conciencia de culpa, Simón. Esta conciencia de culpa, y no el castigo en sí mismo, debe producir dolor. Pero no creo que sea un castigo el acompañar a mi madre y a las discípulas en el camino de regreso.
¿Pero no sería mejor que vinieras tú también con nosotros? Deja a Hera y estos lugares y ven con nosotros.
He prometido que iría e iré.
Pues entonces voy también yo.
Tú obedece como hacen mis hermanos, sin protestar.
¿Y 50 fariseos?
Ciertamente no eres tú el más indicado para convertirlos, pero precisamente porque los voy a encontrar, es por lo que quiero que tú, con Santiago y Judas, se separen antes de Arbela con las mujeres y con Juan de Endor y Marxiam.
Ah, entiendo bien.
Jesús se vuelve hacia las mujeres y las bendice. Una a una, dándoles a cada una consejos apropiados. Magdalena, a al agacharse a besar los pies de su Salvador, pregunta:
¿Te voy a ver antes de volver a Betania?
Sin duda, María. Para Etanim estaré en el lago.
Y de esta manera, todo termina.